Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en Duna, un programa extraordinario, no necesariamente mejor, pero extraordinario en el sentido de que la norma, que es que sea conducido por don Polo Ramírez, se rompe nuevamente porque Polo Ramírez, que es un hombre multifacético y muy requerido, está en comisión de servicio en algún lugar de Chile. Así es que le mandamos, por supuesto, todo nuestro afecto y deseos de buena fortuna. Y los saludamos a ustedes que nos escuchan en Santiago a través del 89.7 de la frecuencia modulada. En Valparaíso, la quinta región en general, 104.1, 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. En todo el mundo iluminado nos pueden encontrar a través de duna.cl. Pueden también, si tuvieran a bien, incluso observarnos, por algún motivo, a través del streaming, y pueden también sintonizarnos, vernos a través de Facebook Live. Hoy lunes, como siempre, vamos a estar con nuestra Pitu Rodríguez hablando de los temas que están dominando la conversación en redes sociales. Y también en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre una iniciativa bien interesante desde las empresas privadas para promover la inclusión con los trabajadores LGBT. Estamos hablando de Pride Connection, ese programa que, como les digo, involucra a varias empresas que han hecho, digamos, de este tema una de sus prioridades. Bueno, vamos a conocer más de eso junto al director de ese programa. Pero comenzamos con lo clásico de los días lunes, porque los lunes tienen su estructura y hay que respetarlo. Y los lunes tienen su clásico, ese clásico se llama María del Carmen Rodríguez y sus Trending Topics. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Honrada con ser un clásico. Honrada,
pero clásico de los lunes.
Levemente ofendida porque se requiere tiempo para ser un clásico y eso duele. El bueno. Paso del tiempo duele, pero bueno, a todos nos pasa y eso también es tranquilizado.
Hay que ver el vaso medio lleno.
Exactamente. Oye, hoy en realidad desde ayer también el comandante Ramiro, uno de los temas, claro, de los que más se ha hablado en las redes sociales, ya se confirmó de manera oficial que va a ser extraditado desde Brasil a nuestro país y por supuesto eso ha sido comentario obligado, especialmente en Twitter, que es una de las redes sociales que rankea de manera más clara, ¿cierto?, los temas de los que más se está conversando. Otro de los temas y que va a estar haciendo noticia ahora en un ratito más, en una media hora más, se reúnen el presidente de la República, el ministro del Interior, la ministra de Educación, el alcalde de Santiago, para ver qué diantres se hace con la situación que está viviéndose en el Instituto Nacional.
Claro.
Así que probablemente a lo largo de nuestra programación tendremos más novedades para estar contándoles qué vaya pasando ahí. Si es que no se alarga la conversa, porque puede ser larga esa conversa.
Sí, hay otros temas. O sea, el problema no es sencillo, digamos.
Exactamente. Oye, y otros temas de los que se ha estado hablando ya mirando hacia el mundo, el que está en aprietos es el príncipe Andrés.
¿Por qué?
La está viendo bien difícil.
Recuérdame cuál es el príncipe Andrés.
El príncipe Andrés es hijo de la reina Isabel, hermano de Carlos, ¿ya? El duque de York, que se está enfrentando, salió una imagen de él, que él yo creo que habría dado su vida porque nunca saliera. Básicamente es una imagen del año 2010, en la que bastan unos segundos para que uno se pase todas las películas del caso. ¿Dónde es esa imagen? Él está saliendo, o más bien, se asoma.
¿Ya?
De una de las casas, se asoma de la puerta, de una de las casas de Jeffrey Epstein.
Uf.
Despidiendo de la mano a una señorita. Y como escondido, ¿ya? Se le ve escondido. Esta era una amistad de la que ya se sabía, de la que ya
recordemos
se había hablado.
Recordemos que Jeffrey Epstein es este multimillonario acusado de organizar estas fiestas, no solamente fiestas, sino que derechamente de abusar sexualmente de menores de edad, pero en un contexto...
Acusado incluso como de esclavitud sexual.
Exactamente, en un contexto como muy de fiestas y de gente poderosa, sobre lo cual hay mucha especulación sobre quiénes participaban.
Exactamente, o sea, está todo el mundo mirando a la élite política, económica, del mundo de las celebridades, y haciendo todo, trazando las líneas de quiénes eran las amistades de Jeffrey Epstein para ver cómo podría salpicarles en esto. Se ha hablado del presidente Trump, o sea, han salido nombres por doquier. Bueno, el príncipe Andrés era uno de sus amigos. En algún momento en el 2010, a finales del año 2010, cuando cayeron las primeras acusaciones en contra de Jeffrey Epstein, el príncipe Andrés dijo, no, nosotros dejamos de ser amigos. De hecho, se les habían tomado unas fotos como caminando muy amorosamente por el Central Park, y se supone que esa imagen sería la imagen como de la ruptura de la amistad. Ya hasta ahí llegó.
Justamente en esa conversación yo le estaba diciendo que no podía.
No, ya no más. Estoy un poco incómoda con nuestra relación. Ya. Me parece que no, tus conductas no son del todo apropiadas. Y ahí habrían que cortado la amistad. Pero bueno, estas imágenes del video son previas al corte. Igual se ha visto que hay imágenes posteriores, así que no le creemos nada a ese corte de amistad. El tema es que él está saliendo de una de las casas que han estado dentro de la polémica en torno a Jeffrey Epstein, y han obligado a Buckingham a salir a hacer declaraciones y a explicar. En realidad no explican nada, simplemente dicen que el príncipe Andrés se encuentra horrorizado tras aparecer en el video. La pregunta es, ya horrorizado, pero cuente qué hacía usted ahí, con quién estaba, etcétera, etcétera. Sin embargo, como buen comunicado de Buckingham, no cuentan mucho más. Dice, el duque de York se siente horrorizado por los recientes descubrimientos acerca de los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein. Su Alteza desprecia la explotación de cualquier ser humano y la insinuación de que él perdone, participe o aliente cualquier tipo de comportamiento relacionado es horrible. Yo no sé si aquí hay una insinuación, básicamente hay imágenes de él en el lugar de los hechos, así que probablemente no nos vamos a... Yo creo que el mundo no se va a quedar contento con estas explicaciones y va a tener que contar algo más el príncipe Andrés.
Recordemos que Jeffrey Epstein se suicidó en prisión, ¿cierto? Esperando
el
juicio.
10.
Hace un par de semanas, pero después de eso, digamos, el caso no se ha detenido, porque hay muchas, justamente como tú mencionabas, muchas interrogantes en torno a sus actividades.
A los daños colaterales.
Exactamente.
Sí. Oye, y en un tema más amable, otro de los temas de los que se habló mucho el fin de semana fue de un nuevo récord Guinness. Y es un récord Guinness sobre la velocidad en ciclismo, ¿ya? Yo cuando dije, qué interesante, qué velocidad llegaron.
¿A cuánto anduvo?
280 kilómetros por hora. Espérate, pero yo dije, esto es imposible. Un ser humano, el motor humano no da para eso. Claro que no da para eso, porque es la máxima velocidad, pero lograda con el impulso. O sea, es una bicicleta empujada, tirada por un auto, en este caso un Cayenne, con una persona arriba bicicleteando.
Sí.
Y que la sueltan. Entonces, ¿cuál es la máxima velocidad que alcanza la bicicleta? El tipo está pedaleando, pero obviamente que requiere el impulso de otro tipo de energía, porque el cuerpo humano no llega a eso.
Entonces, en el minuto que lo sueltan,
ahí
miden,
lo miden
su velocidad y dicen, hoy somos los locos, por no decir otra palabra, que hicimos este juego lo más rápido que los demás.
Le ganamos al anterior, eso.
Claro,
eso.
Bueno, lo que nos sorprende.
¿Quién hizo esto? La persona que se atribuyó este nuevo récord Guinness y que, ojo, trabaja con un gran equipo, no es un loco suelto solo, ¿no? Es un arquitecto británico que se llama Neil Campbell, que logró superar el registro que se tenía, que era de 268,8 kilómetros, que se había anotado un ciclista holandés el año 95. Pasó un buen tiempo para que se registrara este nuevo registro. Como te decía, son 280 kilómetros por hora y esta es una bicicleta que se acondicionó especialmente para lograr este registro y se engancha a un Cayenne, ¿ya?
Perfecto,
un superauto, un auto potente.
Y es ahora que estamos viendo las imágenes, se engancha, digamos, una estructura que, entre otras cosas, le da aerodinámica al ciclista.
Exactamente. Modelo que estamos viendo en la tele, el mismo Campbell lo definió como que le hubieran puesto la tapa de un Tupperware, o sea, hubiera metido dentro de un Tupperware añadido al auto, ¿cierto?
Claro.
Porque es una buena descripción, como que estaba en una caja,
queda
un vacío. Porque antes habían hecho otra estructura, pero que le producía problemas porque le cortaba como su cuerpo cortaba
pues, le hacía
viento,
resistencia al viento,
le provocaba resistencia.
O sea, esto es como Madison, esa prueba que aprendimos en los Panamericanos, como Madison pero con un auto en vez de con un compañero.
Exactamente, y aquí, entonces este señor va encajonado, tirado por el auto, y hay un momento en que se corta la unión y el tipo queda andando solo, ¿ya? Y ahí es donde
anda a frenar, el auto, imagínate, frena.
Bueno, para frenar. Ah, no, que si el auto frena, qué espanto. No, 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 pero para el ciclista para frenar tiene un paracaída. Sin embargo, esta persona, yo diría que no en sus cabales completos, no del todo razonable, le sacó el paracaídas para lograr mayor velocidad. Pero tenía este traje especial que es como de piel de canguro, ponte tú, una cosa así, que es muy resistente a las caídas y no sé, un loco suelto.
Lo hace saltar.
¿Tú crees que este tipo llevaba 5 años trabajando para lograr este récord? ¿Tú crees que esto llega hasta aquí? No.
¿Qué va a
su próximo
ahora?
Objetivo es el próximo año.
Ser tirado por un avión.
No, 350 kilómetros por hora.
¡Qué locura!
Cualquier ritmo, a toda velocidad.
¡Qué locura! Ya, o sea, hay gente que se dedica a eso. Aprendimos. O sea, esto es un logro más de ingeniería que que deportivo.
Sí,
digamos.
Sí, claramente. ¿Ah? Igual el tipo va a mango pedaleando.
Claro. Sí, bueno.
Cuando lo sueltan, el tipo le pone velocidad.
Dicen que después para relajarse se fue a la clase de spinning.
Igual yo pienso en esa sensación cuando la bicicleta va más rápido que uno y como que a uno le van los pies.
Exacto.
Oye, es muy desagradable esa sensación.
Qué turuleque.
Sí, yo creo, por decirlo menos.
¿En qué país fue esto?
Esto en Inglaterra.
Mira,
gente muy normal.
Todas partes se cuece nada más.
Sí, locos en todas partes hay.
Eso con los trending de hoy. Ya, vamos a estar atentísimos.
En un año más te vengo a ver con la nueva.
Sí, por favor, vamos a quedar enganchados.
O con la sacada del hombre este. ¿Ah? Ojalá el traje de canguro.
Sí, con el nuevo Tupperware. Pitu Rodríguez, muchísimas gracias como siempre. Nosotros seguimos en aire fresco. Vamos a escuchar a las Scissor Sisters. Esto se llama Take Your Mama.
Champagne, we'll let the good times all roll out. And if the music ain't good, well, it's
Escuchábamos a Sister Sisters. Seguimos en Aire Fresco aquí en Duna. Les recuerdo que Polo Ramírez, el conductor, el dueño, el patrón de este espacio, está en comisión de servicio, por si acaso, para que no se asusten. Sigue con nosotros. Les voy a contar una historia de emprendimiento, pero mire, no es ni esas historias de emprendimiento trágico, como que todo sale mal, ni tampoco aquellas cuentos de hadas de los emprendedores que donde una buena idea te lleva a la gloria. Está en ese camino intermedio que suele ser muy ingrato. Es una historia que trae el diario El País de España, porque tiene que ver con un inventor, un ingeniero catalán, que se llama Benito Muros, y él literalmente se le prendió la ampolleta. ¿Por qué? Porque su invento es una ampolleta que dura, dicen, toda la vida, pero no en realidad toda la vida, pero muchísimo más que una ampolleta tradicional. La historia de esta idea, de esta ampolleta prendida, ¿cierto?, nace con otra ampolleta prendida, una ampolleta que está en un parque en California, que está desde 1901 funcionando. Un prodigio de la ingeniería. Entonces, cuando fue Benito Muros a California y vio este caso, dijo, ¿cómo puede ser? O sea, se pueden hacer estas cosas, no más que, evidentemente, que las ampolletas tienen su tiempo útil, porque tiene que ver con el costo que significa fabricarlas y comercializarlas, pero de poder se podría hacer con una ampolleta que durara muchísimo más. Dice que la ampolleta tradicional tiene una vida promedio de 2000 horas, una LED se supone que de 25.000, pero en realidad pocas superan las 10.000. Pero igual 10.000 horas es bastante, ¿ya? Bueno, resulta que Benito Muros dijo, hace mucho tiempo, hace 20 años, dijo, voy a hacer una que dure muchísimo más. Y finalmente lo logró. Hizo una ampolleta que él llama una ampolleta sin obsolescencia programada. Creó una compañía que se llama Light and Life Technology, que fue certificada como una empresa, fue certificada por un organismo alemán, como una empresa que desarrolla ampolletas sin obsolescencia programada. El producto dura en promedio 85.000 horas. Es bastante. Y es un poco más caro, naturalmente, pero tampoco una cosa del otro mundo, porque si uno piensa en una ampolleta que te va a durar 85.000 horas y que además consume menos energía, vale la pena, cuesta $27. No es tanto tampoco, ¿no? Ahora, hay que ponerla en un lugar donde no se da de quebrar por otra razón, imagínate, hacer esa inversión. Pero bueno, la gran gracia de esta ampolleta es que está hecha de aluminio puro, a diferencia de las ampolletas comunes que usan plásticos térmicos, y eso provoca que su durabilidad vaya bajando. Actualmente, uno se puede meter a la página web de la compañía Light and Life Technologies y encargar, pero en realidad no puede encargar porque no hay stock. ¿Por qué? Porque no tienen plata para producir las ampolletas que quieren vender. O sea, saben cómo hacerlo, pero no tienen con qué. Ese es su cuento. Entonces ahora están lanzando toda una campaña para que la gente pague anticipado, una especie de crowdfunding, ¿cierto? Para poder sacar esto adelante. Entre medio se le acercó una empresa estadounidense que le dijeron, te compramos esto y lo vendemos en todo el mundo, pero dice que no va a firmar el acuerdo este ingeniero catalán, porque dice que pasarían a controlar más del 50% de mi empresa, lo que les permitiría cambiar el proyecto. Y eso va contra lo que yo quiero que pase. Hizo una entrevista el año 2012 en la televisión española que se transformó en un hit en Facebook, y la gente empezó a escribirle, empezó a decirle, oye, ¿por qué no nos venden por Amazon? Y nuevamente el mismo problema es, no tenemos plata para producir lo que nos piden. ¿Viste? Es un terreno medio, es como un éxito no exitoso, ¿no? Como un éxito inútil hasta el momento. Yo creo que le debería vender a los gringos y listo, ¿no? En fin, como tan enamorado de su ampolleta. La historia de Benito Muros, el inventor de la ampolleta sin obsolescencia programada. Escuchamos ahora algo de música. Vamos a escuchar al gran Tom Jones con Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby.
If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be good to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kid. Think I better dance now.
Ahí escuchábamos a Tom Jones con Kiss. Vamos a ir a nuestra pausa aquí en Aire Fresco. Antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, su compromiso. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. En Salfa cuentan con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Verten Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Todos los días respiras, ojo con esto, una cantidad de hongos, virus y bacterias inimaginables dentro de tu auto, casa u oficina. Te invitamos a respirar el aire que tú y tu familia merecen. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Vamos al corte y ya seguimos con más Aire Fresco. Continuamos en Aire Fresco en Duna. Si vas a subir a Valle Nevado esta temporada, no olvides llevar tu Mastercard, porque así podrás disfrutar beneficios, experiencias y descuentos que harán de esta una temporada inolvidable. Empieza algo que no tiene precio con Mastercard. Fastco es el partner ideal para tu empresa. Expertos en Customer Services con más de 18 años de experiencia y presente en 4 países. Entra a Fastco Group y encuentra la mejor asesoría al servicio al cliente, cobranza y más. Fastco, lograrlo contigo. ¿Tú ya pensaste qué mundo le quieres dejar a tu familia? En Parque del Recuerdo están trabajando por un mundo mejor, porque de nada sirve tenerlo todo si no tienes dónde disfrutarlo. Conoce sus iniciativas en parquedelrecuerdo.cl. Y este 18, entrégale el mejor aguinaldo a tus colaboradores con las canastas 18eras de La Caserita. Sus tiendas en el online es tienda.caserita.cl y encuentra las mejores opciones de canastas desde 7.990 pesos. Bien, ya estamos en el estudio con nuestro entrevistado de hoy lunes. Se cumplieron hace algunos días, el 10 de agosto, 3 años de una iniciativa bien interesante. Les hablaba un poco de eso en la introducción del programa. Se trata de Pride Connection. Y para comentar sobre eso, ya estamos con el director de Pride Connection, Emilio Maldonado. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias por venir.
Gracias por la invitación, Francisco.
Partamos por definir qué es Pride Connection.
Sí, Pride Connection es una red de empresas que lo que busca es acelerar los cambios al interior de las organizaciones privadas para que se vuelvan diversas e inclusivas, con un particular foco con el segmento LGBT o la diversidad sexual. Es una tendencia mundial que las empresas estén promoviendo espacios diversos e inclusivos, asumiendo que ya hay una diversidad trabajando en las organizaciones. Y cuando se define el trabajo, siempre se habla de pilares o grupos de trabajo. Uh-huh. Entre ellos siempre están las personas con discapacidad, por supuesto, que en algunos países como Chile es una ley, el género o la equidad de género, migrantes, y hay un cuarto importante pilar que es la diversidad sexual, las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans, que se estima que hay entre un 6 y un 10% de la población. Entonces, es un porcentaje importante de trabajadores, el cual hay que gestionar los espacios para que sean realmente inclusivos con este segmento, y eso es lo que hacemos con Pride Connection. Pride Connection es una red donde podemos, las empresas pueden compartir buenas prácticas, pero al mismo tiempo se le entrega como una hoja de ruta, uh-huh, para que se vuelvan inclusivas o alcancen un mínimo deseable para ser consideradas realmente inclusivas con la comunidad LGBT.
Ahora, esta es una iniciativa que parte desde la Fundación Iguales, ¿correcto?
Sí, es una iniciativa que partió en el año 2016, porque veíamos desde Fundación Iguales que habían empresas, sobre todo las multinacionales y quizás las de Estados Unidos, que ya estaban bajando a Chile las políticas que tenían en Estados Unidos, pero siempre se encontraban con ciertas barreras que querían ver cómo solucionarlas. Y nos pedían cierta asesoría y dijimos, bueno, ¿por qué no sentamos a estas mismas empresas a la mesa y que esto haga un efecto contagio con otras organizaciones? ¿Y por qué no empresas chilenas, que siempre, uh-huh, son las que van quedando rezagadas en la adopción de estas tendencias? Y fue así que esta red la creamos el año 2016. Fueron 10 empresas las que llegaron a este primer encuentro. Y hoy en día son más de 50 grandes empresas las que son parte de Pride Connection Chile. Y que al mismo tiempo se ha ido masificando hacia otros países. Ya existe este tipo de iniciativa en Colombia, en Perú, en Argentina recientemente, que ayudamos a coordinarla también, o sea, a gestionarla, uh-huh, Costa Rica y Panamá, y por supuesto la que partió primero fue en México.
Ahora, ustedes, me imagino que en estos 3 años han visto también, a pesar de que 3 años no es tanto para la magnitud del cambio cultural que se requiere, ¿cierto? Igual me imagino que se habrán visto avances importantes, no solamente en la cantidad de empresas, sino que también en la manera de abordar el tema, ¿no?
Sí, antes de partir la red, quizás unos meses antes, siempre las empresas nos decían, esto nunca va a llegar a Chile. Esto es algo de los gringos, de los europeos, pero en realidad diversidad sexual en Chile no creo que lo lleguemos a abordar. Claro, tres años después vemos que hay más de 50 grandes empresas que están abordando este tema y están trabajando, uh-huh, diversidad e inclusión con foco en diversidad sexual, pero no solo la cantidad de empresas que están abordando esto, sino que también el cómo ha sido ese avance. Nosotros a las empresas que integran la red, año a año le aplicamos una radiografía para saber cómo va avanzando la red, pero también cada una de las organizaciones. Ya nos damos cuenta que más del 60% de las empresas que pertenecen a Pride ya tiene políticas de diversidad e inclusión que se hacen cargo de este segmento o este pilar que es la diversidad sexual. Y quizás un dato que no ha llamado mucho la atención, que primer año lo medimos ahora, uh-huh, fue la cantidad de empresas que se han dedicado a construir protocolos de transición de género. Que para la gente que nos está escuchando, ¿qué es un protocolo? Es, uh-huh, bueno, ¿cómo aborda la empresa cuando un trabajador o trabajadora dice, soy una persona trans y quiero hacer mi transición de género en el lugar de trabajo? Quizá algunas personas recordarán lo que salió en revista Que Pasa, uh-huh, hace 2 años con el caso de Alesia Injo, que, uh-huh, esta ejecutiva de Cencosud. Bueno, eso las empresas han puesto al día de decir como, bueno, ¿qué hago yo cuando tengo una persona trans? ¿Cómo la integro al lugar de trabajo, uh-huh, y cómo el equipo de trabajo se integra con esta persona? Y ya cuando partimos la red no había ninguna empresa en Chile que tenía protocolos de transición de género. Hoy día un tercio de la red ya ha construido sus protocolos de transición de género y otro 20% lo va a tener listo este año. Entonces, ahí estamos viendo algunos efectos claros de que la red está teniendo algún tipo, claro, de impacto en las organizaciones que son parte de Pride.
Ahora, típicamente, Emilio, ¿cuáles son los principales, los más comunes problemas, obstáculos que enfrenta un funcionario, un trabajador o trabajadora homosexual, gay, trans, bisexual?
Yo creo que el principal desafío o barrera que ya está trabajando es la invisibilidad. Porque muchas veces se piensa, es como, bueno, yo hago todo ok, estoy hablando desde un lado, desde el empleador, porque no le pregunto a alguien si es gay, lesbiana o trans. Es como, ¿por qué le voy a andar preguntando esto a la gente?
Como si
Don't tell
de Bill Clinton en la Fuerza
Armada. Exacto, que era una, y que todavía muchos gerentes en Chile como que piensan que esa es la correcta política. Es como, yo no le voy a preguntar a nadie.
Es como, no me importa lo que hagas en tu casa.
Exacto.
Mientras hagas la pega.
Pero sí te tienen que importar lo que hacen sus trabajadores en su vida privada. No que te vayas a meter a la intimidad de su casa, pero cuando tú le dices a un trabajador en particular, a un grupo, no me hables de tu vida privada, le estás diciendo finalmente es como no seas tú en el lugar de trabajo. Yeah. Cuando en realidad la vida privada no se puede separar del trabajador. Mm. Las personas heterosexuales llevan su vida privada al lugar de trabajo. Cuando comentan en el café o en la reunión lo que hicieron el fin de semana con su señora, en el caso de los hombres, o con su marido, en el caso de las mujeres, en qué colegio tienen los hijos, todos sabemos en qué colegio tienen los hijos nuestros compañeros de trabajo, si se ausentan porque van a una reunión de colegio, o el doctor, etcétera. Eso es traer la vida privada al lugar de trabajo. Y eso es muy rico porque genera interacciones. Las personas pueden decir, tengo este tema en común con esta persona, está viendo esta serie en Netflix o lo que sea. Entonces se dan interacciones que fortalecen los equipos de trabajo. Pero las personas de la diversidad sexual, al estar invisibilizadas, se restan de estas conversaciones y los equipos de trabajo se hacen más débiles. De hecho, hay estudios de, bueno, McKinsey, que esta consultora que hace bastante, que bueno, es quizá una de las más grandes y más famosas del mundo, también se ha dedicado a medir cuál es el impacto de la diversidad en los lugares de trabajo. Y las personas de la diversidad sexual, cuando no son ellos mismos o ellas mismas en el lugar de trabajo, conectan hasta un 40% menos con los equipos de trabajo. Y cuando tienes un equipo que conecta 40% menos, finalmente tienes entregables o productos o servicios más débiles. Entonces a la empresa finalmente sí le tiene que importar qué tan incluidos se sienten sus trabajadores, ya sean migrantes, con discapacidad, género o de la diversidad sexual.
Ahora, por algo que comentabas, estamos conversando con Emilio Maldonado, director de Pride Connection. Emilio, comentabas al principio que esto era percibido como algo de las grandes empresas multinacionales, pero que luego se sumaron empresas nacionales. ¿Cómo fue ese efecto? Y quizás podemos nombrar algunas de las empresas que empezaron y cómo se fue, comillas, contagiando esto, ¿cierto?, hacia empresas chilenas.
Sí, las empresas chilenas todavía están más al debe, por supuesto. Si vemos la composición de Pride Connection, la mayoría de las empresas siguen siendo multinacionales. Pero había un efecto contagio importante hacia las locales, tanto por quién llegó antes. Por ejemplo, si hay una supermercadista, si está Walmart, va a venir otra persona del retail y va a decir como, ¿por qué él está aquí? Perfecto. Y yo no, entonces yo también quiero estar. Y eso quizá ha hecho un efecto que haya llegado Cencosud, por ejemplo, que haya llegado Ripley, que esté Salcobrán también, que son empresas locales que están trabajando en diversidad e inclusión. Porque independiente si eres multinacional o nacional, tú tienes trabajadores. Y la carrera por el talento ya no es solo por cuántas lucas hay a final de mes para en el salario de ese trabajador, sino que también qué condiciones le estás dando.
Claro.
Desde la flexibilidad laboral, en el caso que se pueda hacer, pero también el ambiente. El otro día fui a una empresa de telecomunicaciones, a WOM, a dar una charla, y les pregunté a personas que quisieran libremente levantar la mano quiénes se sentían de la diversidad sexual. Y unas 10 o 12 personas levantaron la mano y dijeron, bueno, yo no me siento ni heterosexual, ni cisgénero, yo soy trans o género fluido, etcétera. Y les pregunté si la competencia les ofreciera lucas más, pero sin políticas como el ambiente que están respirando ahora en WOM. Si irían. Y uno fue bastante decidido y dijo, no, porque yo estoy muy cansado de ocultar quién soy. Es muy cansador estar 10 horas, 10 horas ocultando tu real identidad, y eso finalmente uno llega con una carga psicológica muy importante a la casa. Y eso es lo que las empresas están entendiendo, que el trabajador o la trabajadora puede ser ellos mismos en su lugar de trabajo. Pensemos en las personas trans. En una compañía que ayudamos en la transición de género de una de sus ejecutivas hace muy poco, ella vivía una doble vida porque pensaba que en su trabajo, si sabían que era una mujer trans, le iban a despedir. Entonces lo que hacía que salía de su casa, porque tenía un niño muy chiquitito de mamá, o sea, salía de mujer, llegaba muy temprano al lugar de trabajo, se metía a un camarín y se vestía de hombre para subir a su escritorio. Trabajaba todo el día y antes de irse tenía que esconderse en un baño, volver a vestirse de mujer para llegar a la casa como mujer, porque su niño la conocía como una mamá, no como un papá. Entonces imagínate el desgaste para esa trabajadora, que lo siguen viviendo muchas personas trans en lugar de trabajo. ¿Cómo puede producir al 100% o crear, innovar al 100% una persona que dedica gran claro. parte de su día a esconder quién realmente es.
Claro, porque en casos como eso, que uno se imagina que son muy excepcionales, en parte uno piensa que son muy excepcionales porque justamente no los vemos, pero eso no hace que no estén, ¿no?
Eso no hace que no estén, y mientras más se visibilizan los temas, finalmente uno empieza a ver esas realidades, y esas claro. realidades empiezan a salir. Cuando ocurrió el caso de Alesia, el de Cencosud, en otras empresas inmediatamente empezaron a aparecer esos cuestionamientos de decir como, bueno, ¿cómo estamos preparados nosotros como empresa si esto no sucede? Y al mismo tiempo, en Recursos Humanos empezaron a tocar la puerta, a decir como, yo soy una persona trans y quiero saber si esta empresa me acoge o no como trans. Y desde esa fecha hasta ahora hemos hecho, yo creo, unas veintena de transiciones de género en distintas empresas, de personas que al sentir que hay una cierta seguridad para hacerlo, se atreven a hacerlo. Pero la gran mayoría de las personas todavía viven en ese anonimato o invisibilidad.
¿Tienen cifras al respecto ustedes?
Sí, Chile tiene un triste récord, o no sé si es récord, pero sí una cifra bastante negativa. El 68% de los trabajadores LGBT o de la diversidad sexual no se atreve a contarle a nadie en su lugar de trabajo si es gay, si es lesbiana o trans. Es decir, que viven como robots y su vida finalmente la comienzan a las 6 o 7 de la tarde. Esta es una realidad que, si bien va en cierto va decreciendo en algunos países, habla de que los lugares de trabajo siguen siendo bastante conservadores e incluso homofóbicos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 46% no se atreve a salir del closet en su lugar de trabajo. Y en Inglaterra, el 53%, e incluso está dando un fenómeno que los millennials, que en la universidad fueron bastante abiertos o fuera del closet, como se dice coloquialmente, llegan al lugar de trabajo y se meten en ese closet, pensando que si son abiertamente gay, lesbiana o dicen que son trans, van a ser despedidos o se les va a coartar su desarrollo profesional. Y eso es una triste cifra que, al visibilizar o hacer tema ahora, queremos revertir con iniciativas como Pride Connection, por ejemplo. Pero nos queda todavía mucho. Quizá en Chile las empresas chilenas todavía no están tan arriba como no están las multinacionales. Y también hay ciertos sectores productivos, la industria, la agricultura, la minería y el sector financiero en Chile son bastante todavía conservadores en esta materia, sí.
¿Y cuáles son, por otro lado, las empresas o los sectores más abiertos al cambio, más proclives a esto?
Las consultoras o las consultorías, por un lado, las empresas de tecnología también. Y curiosamente el retail, que siempre se había hablado de que el retail es más conservador, que le cuesta adaptar estos cambios en recursos humanos, el retail ha sido uno de los, bueno, uno es un gran empleador, así que es una buena noticia, y el retail en Chile se está poniendo las pilas en esto, o sea, tenemos los casos que te sea en Walmart, en Ripley, en Cencosud, en Salcobrand, que se están poniendo al día con tener políticas de diversidad e inclusión, en entrenar constantemente a sus trabajadores respecto a la no discriminación por orientación sexual,
¿y
identidad
pasa
de género?
¿A nivel de empresas más pequeñas?
Pasa menos, porque también tiene que ver con el efecto impacto. Para ser una empresa realmente diversa e inclusiva, no solo tienes que tener una diversidad al interior, sino que también tener ciertos recursos humanos y de tiempo para, por ejemplo, generar una política de diversidad e inclusión, para hacerle seguimiento, para entrenar constantemente a tus equipos de trabajo, fuerza de venta, etcétera, en no discriminación. Y eso, por recursos, lo pueden hacer las grandes empresas o medianas. Pero el desafío es que, claro, que las pequeñas empresas de alguna manera puedan subirse a este carro, porque es donde trabaja más del 70% de la población.
Mira, me imagino que tanto a lo mejor empresarios o trabajadores que tengan inquietudes respecto de su empresa en conexión a este tema podrían querer saber más del tema. ¿Cómo pueden informarse más?
Se pueden informar más a través del sitio web que tenemos, que es prideconnection.cl. Ahí las personas, yo les invito a que revisen si su empresa está ahí. Vean cuáles son las 50 empresas que están trabajando este tema, y si no está, yo les sugeriría que hablen también con sus organizaciones, con recursos humanos, y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros por la diversidad? Porque muchas veces desde la cúspide o de la parte alta de la pirámide no se ve este tema. Pero cuando son los mismos trabajadores que empiezan a exigir que hay que tener protocolos o políticas de diversidad e inclusión, o generar un ambiente inclusivo para todos y todas, recursos humanos o la gerencia empiezan a reaccionar y a aprender de alguna manera, o acercarse a estas iniciativas para aprender. Así que yo les diría a la gente que revisen si su empresa está ahí, y si no lo está, pedirle que se metan o aprendan sobre diversidad e inclusión.
Emilio Maldonado, director de la iniciativa Pride Connection, muchísimas gracias por habernos visitado hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros seguimos en Aire Fresco, vamos a escuchar algo de música. Esto es Prince con Raspberry Beret. One, two, Ahí escuchábamos a Prince con Raspberry Beret y comenzamos a despedir el capítulo de hoy, lunes de Aire Fresco. Los estuvimos acompañando en reemplazo del gran Polo Ramírez, que está en viaje, en comisión de servicio. Un hombre muy solicitado, muy requerido. ¿Cómo no? Los dejamos invitados a que continúen en sintonía de Radio Duna. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy una carta de Béla Bartók durante la guerra. Además, luego de eso, viene Nada Personal, como siempre, con Matías del Río y Josefina Ríos. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis, hoy con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica, nuestro programa de biografías musicales, con una que estuvo de cumpleaños el viernes pasado, Sintonía Crónica, por supuesto. La que estuvo de cumpleaños no es Bárbara Espejo, sino la estrella biografiada. Pero Bárbara Espejo lo conduce junto a Rodrigo Santamaría. Hoy, Madonna, la primera etapa, eso sí, porque Madonna es para verla por partes. ¿Cuánto cumplió? 61, Madonna. Para que vean. Bien, nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 6 de la tarde en Aire Fresco. Que tengan unas muy buenas tardes y buenas noches.